Radio Azul FM.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Bueno, ahora sí, ¿eh? Vamos a... Te apagaste el micrófono.
Vamos con el espacio de historia entonces, ¿no?
Sí.
David se asusta un poco. Llega y estamos aquí a voces todos. Buenos días, David.
Buenos días, Luis. Me he quedado de pasta boniata.
Que bueno, vamos a centrarnos en la historia. ¿De qué vamos a hablar en estos próximos minutos?
Pues en este espacio vamos a dedicárselo a don Luis Marco Pérez. Todo el mundo lo conocemos, sobre todo porque es el que le devuelve ese esplendor a la Semana Santa de Cuenca. Uh-huh. Pero quizás sabemos mucho de Marco Pérez, de la Semana Santa de Cuenca, pero no sabemos nada o sabemos poco a través de esa obra civil que hace, el factor humano, cómo se va forjando esa personalidad, sobre todo es una persona que no recibe ningún tipo de ayudas, y vamos un poco a desgranar cómo es un poco su historia, cómo se forja. Uh-huh. Y don Luis Marco Pérez nació en el municipio conquense de Fuente del Espino de Moya, un 25 de agosto de 1896, en el seno de una familia humilde, hijo de Francisco Marco y de María Pérez. Fue el tercero de cinco hijos y fue bautizado en la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles un 30 de agosto de 1896, en el mismo municipio de Fuente del Espino de Moya. Muchas veces nos hacemos la pregunta, Luis, de si los genios nacen, se hacen. Yo creo que esto no es casualidad, en el caso de Marco Pérez, porque el genio nace, y nace porque como mejor referente que tiene es el factor por la parte paterna, ¿no? Don Francisco Marco, que de profesión era carpintero, y a la vez compaginaba también sus labores de agrícolas. ¿Y qué es lo que hacía en sus ratos libres también? Pues pintaba, por ejemplo, pasos de Semana Santa, y también hacía juegos infantiles para los niños, ¿no? Uh-huh. Al igual que los hermanos de Marco Pérez, es el caso de Maximiliano y de Gregorio, que poseían también grandes dotes en los dibujos y en la pintura, y que desgraciadamente fallecieron muy jovencitos, y fallecieron a consecuencia de una tuberculosis, los dos, ¿no? Es entonces cuando en 1912 la familia se traslada a Valencia y Marco Pérez se matricula en la Escuela de Bellas Artes, que antes se llamaba la Escuela de Artes y Oficios, donde conoció al gran amor de su vida, con la que compartió un total de 48 años, que fue doña María Sevillano, y que se casaría con ella en el año 1927. Pero antes de llegar al año 1927, en el cual ya tenemos forjado y consagrado a nuestro escultor, entre los años después de la universidad que los compaginaba con la Universidad de Valencia, lo que hace Marco Pérez es que empieza a trabajar en el taller de Modesto Quilis, que es realmente uno de los imagineros de Valencia y es el que le empieza a dotar o a enseñar esas artes mágicas que luego desarrollará años más tarde en los pasos de Semana Santa. Y luego también está trabajando con Ricardo Sánchez, que está en el arte, pues se va forjando en el arte de las medallas, ¿no? Marco Pérez, que uno de sus grandes profesores fue José Orteil, cuyas obras recibieron un gran elogio por parte de eminentes doctores y cirujanos. ¿Y qué es lo primero que le dice José Orteil? Dice: Marco, para definirte como un gran escultor y trabajar todo tipo de elementos y materiales, sobre todo lo más difícil para un escultor es trabajar la madera, porque te tienes que regir por la veta, no por la ley que tú quieras aplicar a ese material. Lo primero que le dice: métete a la Facultad de Medicina, porque tienes que apoyarte en la anatomía humana. Y el mejor ejemplo lo tenemos reflejado, Luis, muy cerquita de aquí de las Pedroñeras, en Mota del Cuervo, y que aconsejamos a nuestros oyentes que se pasen por la iglesia de San Miguel, en Mota, donde tiene un Cristo yacente de Marco Pérez. Y además, lo bueno que tenemos de ese Cristo yacente es que está sin policromar, porque Marco Pérez, aunque policromaba sus imágenes, pero también le gustaba en esos Cristos yacentes no policromarlos. ¿Por qué? Para que la gente pudiera apreciar las vetas de la madera e incluso cómo se representaban el relieve de las venas, de los dedos.
¿Estudió medicina también o anatomía?
Estudió medicina para, en este caso, forjarse en cómo definir la anatomía.
Mejor, sí, ¿no? Sí, sí.
Fíjate. El mejor ejemplo, ya te digo, aparte del Cristo yacente de Mota del Cuervo, lo tenemos también en el Cristo yacente de la Iglesia del Salvador en Cuenca, y sobre todo una de las imágenes que es más bellas y que es impresionante verla, que es la de San Juan Bautista, que sale con el dedo hacia arriba. Uh-huh. Y puedes ver cómo se definen todos los músculos, las venas, incluso cómo se le representa toda la parte de las costillas. Es
un artista, ¿eh?
Impresionante, ¿no? Uh-huh. Impresionante, ¿no? Bueno, aparte de esos ejemplos que hemos dicho, tenemos más ejemplos por la zona, como por ejemplo en Montalbanejo tenemos una Virgen de la Soledad. Y esto es unas cosas que requiere muchas veces ser cauto y que hablamos en muchas ocasiones, ¿no? Cuando vamos a muchos sitios decimos, no, es que esta imagen es de Marco Pérez o es de Salcillo. Pero ¿por qué es de Salcillo o de Marco Pérez? Realmente hay que verla en profundidad y sobre todo que los expertos puedan, a través de hacer las distintas pruebas, levantar esa policromía que muchas veces se aplican por encima de ellas y ver pues realmente si tiene la marca o la firma del escultor y sobre todo pues esos rasgos característicos que le definen y que lo detallan, ¿no? Porque Marco Pérez, cuando viaja por Europa, sobre todo Italia, Grecia, Francia, a través de las distintas becas que le conceden, él va estudiando a los clásicos de la época y hay uno que le llama bastante o poderosamente la atención, que es el escultor francés Rodin, que está considerado el padre de la escultura moderna, pero sobre todo un español que es bastante desconocido y que a principios del siglo XX era una eminencia en el campo de la escultura, y que es Juli Antonio. Juli Antonio, que es catalán, es de un pueblecito de Ebro de Mora de Tarragona, y que fallece con 30 años de edad, y que sin embargo, para Marco Pérez es un poco su máximo referente.
Vaya.
Lo podemos ver en algunas de sus esculturas que vamos a hacer a mención de su obra civil. Y una de las que le deja, sobre todo, bastante marcado, es la Piedad que hace con María, sujetando ese cuerpo inerte y muerto de Cristo, en el cual para él es un poco como el fuego de Santa Teresa, ¿no? Dice, eureka, aquí he llegado y quiero pues tener como modelo de referencia a Juli Antonio, pero sobre todo mostrando las características de lo que yo quiero representar en mis imágenes, ¿no? Porque no es hasta el año 1922 cuando don Luis presenta en el Casón del Buen Retiro sus obras, la primera de ellas que recibe un premio, la tercera medalla, que sería Con el alma de Castilla es el silencio. Si ves la imagen, Luis, realmente responde al prototipo conquense de la época, ¿no? Esa persona trabajadora que trabajaba las labores del hogar o que era pastor y que representa esa imagen que está como viva, pero que está en el más absoluto silencio, ¿no? Mirando para otro lado, como muchas veces miramos en la sociedad ante muchas cosas, ¿no? Porque una de las cosas que le caracterizan a Marco Pérez es que era una persona que no se dejaba comprar por ningún crítico de Bellas Artes ni de ningún sitio, ¿no? En la época había muchas personas, no vamos a citar en este caso nombres de escultores por respeto, pero siempre hay gente que lo que hacía es pagar al cronista de turno, ¿no? Para que le diera una buena crónica y una buena referencia de él, para que eso le garantizara en este caso pues que tuviera trabajo, ¿no? Marco Pérez es unas cosas de las que siempre rehusó y que ahora luego vamos a mencionar, por ejemplo, periodistas de la época que hablaron con él cuando era muy jovencito. Y lo que hemos dicho, esa primera tercera medalla que le dan en 1922 es Con el alma de Castilla es el silencio, y que también expuso la obra de la Princesilla de la Hinojosa. Dos años más tarde obtiene la segunda medalla por su obra El idilio ibérico, donde representa lo que es las facciones y las proporciones de cabeza a pies de un hombre y de una mujer. Y esto, claro, en 1924 representar a una mujer y un hombre desnudo tenía una repercusión bastante grande, sobre todo en la zona, ¿no? Por lo tanto, ya obtiene su segunda medalla.
Pero ha dicho ¿en qué siglo ha dicho?
Esto, pues, en principios del siglo XX, 1924.
Más o menos lo que va a pasar dentro de unos años.
Todavía hay mucho pudor con este tipo de cosas, ¿no? Y en el 7 de julio de 1926 le valió el reconocimiento como fue nombrado hijo predilecto de la ciudad de Cuenca, pero no porque realmente las instituciones quisieran dárselo, sino porque los ciudadanos de Cuenca hicieron una recogida de firmas un año antes, recogieron un total de 593 firmas y es así como le nombraron hijo predilecto de la ciudad de Cuenca en ese año, ¿no? En ese mismo 1900, un año más tarde, en 1927. Y la obra culmen, por la cual, sobre todo, aparte del Hombre de la Sierra, que sería de 1926, con la que obtendría otra de las medallas, y que sobre todo pues fue lo que le valió para ser hijo predilecto, es la que conocemos, que es el Pastor de las Huesas del Vasallo, que yo creo que todo el mundo que hemos ido a Cuenca la hemos visto y que está mirando hacia las hoces del río Huécar, y eso es lo que le vale un poco esa gran repercusión que va a tener. Y que muchas veces pensamos que Marco Pérez solo es conocido en Cuenca capital, pero Marco Pérez es súper conocido en Madrid, en Valencia, y tuvo una gran repercusión en su época, y que muchas veces lo que hacemos es olvidar la memoria de estos grandes genios, ¿no? Bueno, lo que decíamos es que fue un hombre muy adelantado a su tiempo, y como prueba de ello hizo el monumento a los soldados conqueses muertos en África, que también lo podemos ver en Cuenca, y que es una escultura que guarda ciertas similitudes con lo que es el arte, la composición de Julio Antonio en esos héroes de Tarragona que hace, y que fíjate, tienen dos cosas en común, Luis. Julio Antonio nos cuenta a su madre que desde los 9 años que tarda en sacar la composición para poderla exponer en Tarragona, tuvo muchos problemas y dice que es un poco cuando empieza a manifestarse la enfermedad, que empieza a toser sangre, ¿no? Pero es que realmente Marco Pérez, cuando lo hace, lo que nos dicen algunas fuentes es que en 1926 se inaugura la estatua de los héroes conquenses africanos, y lo cierto es que no tenemos nada en la prensa conquense de la época, ni en el 26 ni el 27, que sea así.
Igual no caía bien.
El problema es que, claro, las imágenes, sale la mujer con los pechos, en el cual intentan no definirlos mucho para que no se vean, y sobre todo la parte trasera tiene un mazacote ahí de piedra para que no se le pueda ver las nalgas, ¿no?
Bueno, pues ahí, por ahí podemos empezar.
Ya empezamos ahí ya a tener problemas, ¿no? Sí. Por lo tanto, ¿por qué decimos que es el máximo exponente no solo conquense, sino de la provincia de Cuenca en general? Porque hace ese realismo castellano en el cual empieza a forjarse a partir del año 1920 y empieza a definir, pues, la parte más humana y sobre todo a representar las gentes más humildes de la época de Cuenca y de la provincia de Cuenca, tomando como contacto con la naturaleza esas formas de vida y los rasgos y caracteres que les generalizan a ellos, ¿no? El caso lo tenemos con la gallera, que es una lámina bastante conocida y que refleja a una anciana tuerta de su ojo derecho, de una condición humilde y cuyas arrugas muy pronunciadas en sus facciones nos rehace el fiel reflejo de la sociedad. Es de 1921. O Emeterio Pozo Latienza. Esto es una cosa bastante desconocida, pero en Madrid, por ejemplo, a partir de principios del siglo XX, muchos personajes populares de la ciudad, como es Garibaldi o Cienigos, que era un actor que
también hacía...
Cienigos, le llamaban.
Vaya.
Y que hacía de bolero y que se ganaba la vida como bolero, limpiando los zapatos, pues eran muy conocidos y eran personajes populares de la época, ¿no? Pues el caso lo tenemos con Emeterio Pozuelo Atienza, un hombre extravagante, personaje popular de la época, y era muy amigo de las tabernas, porque sale posando en su mano derecha un chato de vino, ¿no? Se refugiaba, pues, en esa bebida y así tenía esas largas tertulias, ¿no?, que podía dedicar. El pastor de las huesas del vasallo, que en una entrevista en 1960 Marco Pérez nos dice que lo hace en dedicación y en homenaje a esos pastores que tienen una vida tan dura y que son los que nos proporcionan muchas comodidades a nuestra vida. Y sobre todo hemos hecho alusión a las imágenes de Juan Bautista, uh-huh, y algunos cristos, porque tenía nombre y apellidos esa imagen de Juan Bautista, las facciones humanas, ¿no? Y era Luis el Sapo.
Luis el Sapo.
Luis el Sapo era un hombre de etnia gitana y que de repente un día don Luis Marco Pérez le propone que si se quiere prestar como modelo para sus imágenes, ¿no? Y el otro le salta, bueno, pero a cambio quiere que me des el gabán que llevas puesto. Dice Marco Pérez, vale, vale, no te preocupes, yo te doy el gabán y si necesitas alguna otra cosa, pues ya me lo pides y te la doy.
A ver, entonces, algunos de los cristos es Luis el Sapo.
Es Luis el Sapo, como es el Cristo de los espejos. O sea, que la gente cuando vaya a la ciudad de Cuenca y vaya a ver el Cristo de los espejos...
En realidad es la cara de, y el cuerpo de Luis el Sapo.
Sobre todo, bueno, la cara, claro, porque la cara de, lo del cuerpo es, sí, más complicado.
La cara,
¿no?,
de Luis el Sapo.
Pero sobre todo es la cara de Luis el Sapo, ¿no? Y la del Juan Bautista es que se ve perfectamente porque tenemos una lámina en la cual se representa a Luis el Sapo, ¿no? Con esas facciones muy arraigadas, muy gitanas, ¿no? Uh-huh. Y el teólogo Duclés, que le hace en 1924 y que es una imagen que ha desaparecido, como el idilio ibérico, y que nos muestra también las facciones de un canónigo conquense, en el cual es una auténtica maravilla porque toda la mandíbula se representan las, como las arrugas, y es maravilloso, ¿no? La imagen desapareció, estuvo expuesta en Bogotá. ¿Y qué le caracteriza o cuál es la personalidad de ese Marco Pérez, ¿no? Pues siempre nos lo han vendido, o nos han dicho en este caso, la gente que no lo conocía, sobre todo la gente más cercana, que era una persona muy humilde, muy modesta, como nos decía Felipe de la Rica en uno de los artículos, o por ejemplo el propio Rodolfo Llopis, que lo definía como un escultor rebelde e independiente. No le gustaba mezclarse en las tertulias de la época del Madrid, de los años 40, 50, 60, ¿no? Él solo quería ir a su estudio de la calle Serrano número 92, y allí es donde, como un obrero, como un currito, como él se definía o se caracterizaba, lo que hacía es, pues, forjar esa especie de persona de la sierra conquense, ungido por el espíritu mediterráneo, como se forjó en la Universidad de Valencia, ¿no?, de la Escuela de Bellas Artes, y con el refinamiento y la sensibilidad de los árabes, ¿no? y esa fortaleza y majestad tan grecorromana, que es de los clásicos, de esas fuentes de las que bebe, ¿no? Pocos conocen a ese Marco Pérez tan cercano, pero por ejemplo sabemos, Luis, que era una persona que, sobre todo con los aprendices, intentaba transmitirle todos sus conocimientos, los incentivaba para que siguieran en el mundo de la escultura, e incluso a sus trabajadores, a los obreros que trabajaban con él en su escuela taller, lo que hacía es incentivarlos dándoles más dinero incluso de lo que tenía pactado con ellos, ¿no? Tal es así que luego hablaremos al final del ocaso de su vida, porque Marco Pérez acaba arruinado, ¿no?
Vaya.
Acaba arruinado, ¿no?
Como los grandes artistas, pintores, la mayoría, ¿no?
Que termina, sobre todo en la época de Felipe
II. Y luego
II.
Su legado vale un mogollón.
Exacto, ¿no? Al estallar la Guerra Civil Española fueron años muy difíciles para el escultor. Durante esos años, por ejemplo, formó parte de una comisión de preservación e incautación en Valencia, salvando las obras de arte, y acompañado de milicianos para evitar que les pudieran atacar, ¿no? Al finalizar la guerra, en 1939, claro, la obra civil de lo que realmente le gustaba a Marco Pérez desaparece un poco, porque ya nos tenemos que mover a través de esas tendencias, a través de esa época del movimiento nacional, y es cuando empieza sobre todo a hacer imágenes de pasos religiosos, pero que ya antes, en los años 30, ya había hecho el Descendido y la Santa Cena, que son dos de las imágenes que desaparecen y que fueron quemadas en la Guerra Civil, ¿no? Se convierte en uno de los máximos exponentes e imagineros del siglo XX, y lo que hace es combinar esas formas neobarrocas, tomando como referencia a grandes de la historia como el grandísimo Gregorio Fernández, el propio Montañés o sobre todo Francisco Salcillo. Estamos hablando aquí de palabras mayores, ¿no? Una de las cosas que les caracterizaba, por ejemplo, a Francisco Salcillo es que le gustaba perfeccionar y definir la forma de las ropas, etcétera, los pliegos, etcétera, ¿no? Que eran unas cosas que las que Marco Pérez lo podemos ver en toda esa imaginería que tenemos repartida por la ciudad de Cuenca, ¿no? Un total de más de 20 pasos que componen la Semana Santa de Cuenca, y que gran parte de ellos se hacen todos, o casi todos, en la época de la década de los años 40, ¿no? También se dedicó en los años 50 a componer figuras mitológicas, que hoy en día las tenemos en el Museo de Cuenca, y que esperamos que algún día se puedan ofrecer al público y que puedan ser enseñadas, que es una auténtica pena que estén guardadas en una habitación. Y aparte de esa escultura mitológica, de esas figuras mitológicas, también solo tiene una composición abstracta, que sería la escultura de Héctor, ¿no? O los relieves que hay repartidos por toda la geografía española, como por ejemplo en Madrid, en Valencia o también la propia Cuenca, ¿no? Es el 25 de mayo de 1953 cuando, con toda esa larga carrera que va llevando, pues lo que hace es que a través de la plaza de su pueblo en Fuente del Espino de Moya le dedican la plaza principal a don Luis Marco Pérez, ¿no? ¿Cuándo comienza el ocaso del genio? Pues sería a partir del año del 19 de agosto de 1966, cuando la Dirección General de Bellas Artes declara su jubilación forzosa a los 70 años. Eso realmente le... al final ninguno estamos preparados, ¿no?, para decir, oye, que tú ya no puedes seguir en esto, ¿no? Y en 1970 empieza a notar que la artrosis, que es algo degenerativo y que lo tiene y que se manifiesta en su familia, empieza a hacer mellas en sus manos, y realmente, pues bueno, aquí es cuando entra el alumno más aventajado, aquí el amado, como se diría con Juan Evangelista, y que sería José Rincón, que es su discípulo más aventajado y por el cual le profesaba un grandísimo cariño, que es el que se empieza a encargar a través del estudio, y los dos forman un tándem de lujo maravilloso en el que Marco Pérez no puede hacer nada físicamente, pero sí puede transmitirle sus conocimientos.
Le va diciendo.
Exacto. A través de José Rincón, que es el que termina sobre todo las últimas obras que ya tenía iniciadas, ¿no? En 1975, Luis, su mujer, tras 48 años de matrimonio, fallece a consecuencia de un cáncer. Esto le deja muy tocado a nivel anímico y de salud, hasta que ya a partir del año 1980 rara vez saldrá de su domicilio, que estaba ubicado en la calle Duque VI, en Madrid, hasta que finalmente, un 17 de febrero de 1983, fallece a la edad de 86 años. Fue un entierro bastante triste, porque lo que decíamos, ¿no? Don Luis Marco Pérez acabó, el hombre, pues que no tenía ni para pagar su propio entierro. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que se dieron muy poca cita de los grandes de la época en el cementerio madrileño de la Almudena, ¿no? El hombre acaba su cuerpo depositado en una fosa común, y encima es confundido entre la Tierra con otros cuerpos anónimos que se juntan con el de nuestro célebre genio, ¿no?
Vaya final, ¿no?
Un final bastante triste, ¿no? Dos años más tarde, el 23 de febrero de 1985, sus restos se trasladan a Cuenca, donde actualmente en el cementerio San Isidro están, y todo aquel que quiera pues hacerle un homenaje a don Luis Marco Pérez, pues tenemos varias opciones. Una, que pueda ver y visitar su obra civil, que es muy desconocida y que está repartida por Cuenca, aparte de la obra de Semana Santa, de los pasos de Semana Santa, que son súper conocidos. Te voy a contar ya por último, Luis, una anécdota en el cual todo esto se lo debo en gran parte a mi querido y buen amigo Pepe Benedicto Sacristán, que es el biógrafo de Marco Pérez, uh-huh, y que hizo este libro maravilloso que se llama Vida y obra del escultor. Me costó muchísimo conseguirlo de segunda mano, a ver si podemos hacer una edición Renacimiento, en el cual representa, documenta y con todas las cartas y fotografías del archivo de Marco Pérez toda su vida, ¿no?
Bueno, ahí con ese libro ha quedado algo por lo menos de para recordar a este hombre que tan mal final tuvo después de todo lo que hizo.
Efectivamente, ha quedado patente porque realmente los que recuerdan su vida es a partir de 1969 ya la Junta de Cofradías de Semana Santa de Cuenca, que son los que empiezan a levantar su obra, pero de una forma a nivel de la imaginería religiosa, ¿no? Pero el tema de la obra civil en gran parte se lo debemos a Pepe Benedicto, que es el que levanta esa imagen junto con su esposa Nieves, y durante muchos años, pues a día de hoy sigue habiendo, y tienen un museo en Fuente del Espino de Moya que recomendamos a nuestros oyentes que puedan pasar, visitar la ciudad de Moya y de paso ver el museo de Marco Pérez y con los otros artistas que hay de la ciudad, ¿no? Lo que decía, la última anécdota es Carlos de la Rica, que ya le hicimos un día un programa, es el sacerdote de Carboneras de Guadazahón. Nos dice que durante un viaje que hace a lo que es a tierras de Israel, de repente un día estaba en las orillas del mar de Galilea, en el llamado lago de Tiberíades, y dice que vio un pescador, Luis, que se parecía a la imagen de San Juan Evangelista que está en la iglesia del Salvador.
Pues seguro que era el modelo.
Dice, claro, de repente me vino a la cabeza algo, dice, yo, esta cara me suena muchísimo, dice, como si la hubiera visto en Cuenca, dice, claro. Dice, porque me recordaba muchísimo la imagen de San Juan Evangelista.
De hecho, algunas de las imágenes, o casi todas, tendrán algún modelo humano real. Seguro. Y ya está.
Como es el caso de Luis el Sapo, Luis que hemos hecho Sapo, mención, ¿no?
Que has dicho que la imagen de Cuenca es la de...
La de San Juan Bautista. Exacto. O el Cristo de los Espejos, podemos ver las facciones, el rostro de Luis el Sapo.
Si vas a ver a San Juan Bautista, está el Luis el Sapo.
Luis el Sapo, ¿no?
Y el Cristo...
Me suena mucho.
¿Has dicho que era dos o solo era el...?
El Cristo de los Espejos y algún otro Cristo, lo que pasa es que ya te digo, él siempre tomaba otros modelos de referencia. Esto en el mundo de los escultores es bastante habitual. Ya le pasaba a Michelangelo de Medici, ¿no? Caravaggio.
Y, bueno, saliéndonos un poco, pero... Y esto, por ejemplo, el Cristo de los Espejos, ¿no?
Sí.
La gente que va a adorarlo sabe que... ¿Qué es Luis el Sapo? ¿O?
Pues esto no muchos lo sabrán, porque esto es algo más que
anecdótico.
Es
anecdótico,
algo más anecdótico.
Me llama, ¿no?, la atención, ¿no?
El desde tema... luego no vas a venir a Luis el Sapo.
Nunca hubiese pensado yo que cogían modelos para... Sí. Claro, tenían que fijarse en alguien, ¿no? Pero coger un modelo y con el paso del tiempo, ahora, por ejemplo, ya que pasan años y años y años, venerado con ese... Me viene a la cabeza esto por la imagen de la Macarena, el lío que ha habido, como sabes, por la restauración, que en realidad a lo mejor esa cara era de alguna gitana de Sevilla.
Posiblemente, o alguna mujer andaluza.
O claro, una mujer andaluza que le hicieron esa cara y se venera, en realidad está venerando a la persona. Pero bueno, a lo que voy, que a veces con esto quiero decir que aunque haya restauraciones que no pasa nada, la imagen está ahí.
Lo que pasa, claro, si le cambian las facciones, le cambian la forma, al final la gente está acostumbrada a una imagen.
Esta no es mi vida.
Y desde luego que canta mucho.
Vale. Pues curioso el tema hoy también de Luis Marco Pérez, un hombre que lo fue prácticamente todo y luego se quedó en nada.
Efectivamente.
Y volverá a surgir otra vez su historia y su legado. Sí, sí. Bueno, David, gracias.
Muchas gracias. Hasta la próxima. Como siempre, Luis.
A la próxima. Las 12, a por las noticias.
Radio Azul FM. Cadena Ser. El poder de la conversación.